Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad, desde la ciencia, la filosofía y la tecnología, para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Hoy vamos a charlar sobre el procesamiento del lenguaje natural, de qué se trata este campo dentro de la inteligencia artificial y cómo nos permite comunicarnos con máquinas casi como si le estuviéramos hablando a otras personas.
Mi nombre es Axel Marazzi.
El mío, Valentín Muro.
¿Empezamos? Hoy me levanté y le pedí a mi asistente digital que me dijera cómo iba a estar el clima, qué reuniones tenía en mi agenda y que me pusiera la playlist que utilizo habitualmente para trabajar con música relajante. Puede parecer un poco extraño, pero hablamos con nuestros dispositivos todo el tiempo.
Hasta hace no mucho tiempo hablarle a nuestros aparatos como si estuviéramos hablando a una persona era una experiencia frustrante, mecánica y sobre todas las cosas muy poco natural. Pero justamente el interés por lograr que las máquinas entiendan es tan viejo como la inteligencia artificial.
La disciplina que estudia esto es la del procesamiento del lenguaje natural, o PNL, para abreviarlo, que es un campo interdisciplinario atravesado por las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, la lingüística, que se dedica a lograr que las máquinas puedan captar las palabras que decimos cuando hablamos en voz alta, que puedan comprender lo que significan y que puedan hablar o generar oraciones por su propia cuenta.
Para adentrarnos en este mundo, hablamos con dos expertas que nos explicaron cómo funciona todo esto, cuáles son los logros actuales y en qué se está trabajando para el futuro.
Primero, escuchemos a Ayala Rosá, que es doctora en informática de la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad de Nanterre en Francia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay, donde también coordina el grupo PLN. Le preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de procesamiento de lenguaje natural y esta fue su respuesta.
El procesamiento del lenguaje natural es un área que busca que las máquinas simulen comportamientos humanos, ¿no? Y bueno, el lenguaje natural, que es el lenguaje humano, el que usamos los seres humanos para comunicarnos, es justamente una característica propia de los seres humanos. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es una de las subáreas de la inteligencia artificial como más notorias. Más específicamente, el procesamiento del lenguaje natural busca desarrollar herramientas, programas que resuelvan problemas de todo tipo. Es muy amplio el área de aplicación del PLN, procesamiento del lenguaje natural, pero problemas en donde esté involucrado el lenguaje. Por ejemplo, lograr comunicarse con una computadora o con algún dispositivo, como por ejemplo un celular, usando el lenguaje natural, hablando o por escrito, y recibir respuestas de ese dispositivo también en lenguaje natural, es una de las aplicaciones del PLN como más visibles, ¿no? Y de las que hoy en día han logrado grandes avances.
En pocas palabras, el procesamiento del lenguaje natural lo que busca es que podamos hablarle o escribirle a nuestros dispositivos como lo haríamos con otra persona, que nos entiendan y que puedan o bien o actuar o bien respondernos.
Para intentar entender un poco mejor cómo funciona todo esto, le preguntamos a Ornella Borrello, licenciada en ciencia política que trabaja como desarrolladora de producto en ChatTonic, una empresa que crea chatbots.
Ornella nos explicó cómo es que se logra que las máquinas puedan, entre comillas, conversar.
El proceso a través del cual las máquinas pueden conversar con las personas, entre comillas, es un proceso en el cual estamos intercambiando mensajes. Y en ese sentido se parece mucho a cualquier otro proceso de comunicación. Una de las partes emite un mensaje, la otra parte lo recibe, lo procesa y da una respuesta a ese mensaje inicial. Supongamos que en este caso estamos hablando de un chatbot. El usuario o la usuaria escribe un mensaje. El chatbot va a capturar esa información que acaba de recibir en formato de texto, la va a procesar de acuerdo a los parámetros establecidos, la va a traducir a su propio lenguaje y va a ir a buscar la respuesta que esté asociada y que también va a devolver en forma de texto. Para que esto suceda, previamente tiene que haberse diseñado un sistema de entidades, condiciones y respuestas que se vinculan de manera lógica y particular, porque estos sistemas no son universales. Esto quiere decir que alguien tiene que definir y diseñar previamente la manera en que esa información va a procesarse e interactuar. Se decide cuál va a ser la función o el objetivo, la audiencia, se identifican las formas en que esa audiencia se va a comunicar Por ejemplo, en qué idioma esperamos recibir los mensajes o en qué formato. Se decide qué mensajes se contestarán y cómo. Y también se decide qué cosas y qué mensajes se ignorarán. Entonces, volviendo al ejemplo del chatbot, este procesa el texto, identifica las palabras clave, busca las asociaciones con las entidades, verifica versus su base de datos qué condiciones se cumplen, por ejemplo, qué entidades aparecen, y en virtud de esa búsqueda da la respuesta vinculada. De esta manera, quienes estamos interactuando del otro lado del dispositivo, recibimos una respuesta que nos da la sensación de charla, pero lo que hizo la gente virtual fue encontrar una respuesta diseñada para nuestro pedido.
Entonces, cuando hablamos con una computadora, estamos entablando una comunicación como la que podríamos tener con otra con una persona. Y obviamente, como tal, entonces se intercambian mensajes. Como explicaba Ornella, en este intercambio, primero hay un proceso por el cual, por ejemplo, un programa detecta el sonido, en el caso de que le estemos hablando a viva voz a nuestro aparato, primero tiene que del audio poder determinar cuál es el texto de lo que estamos diciendo. Luego, a partir de eso, tiene que poder extraer lo que serían los conceptos o las entidades o las cuestiones importantes de lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, podría extraer algo como clima y darse cuenta de que lo que queremos saber es qué temperatura hay afuera. El asunto es que estos sistemas, los sistemas de conversación, por lo general no son universales, ni siquiera los asistentes digitales más avanzados. Es decir, no son abiertos del mismo modo que es una conversación entre personas, sino que tienen un universo semántico, un universo de conocimiento que está limitado. De hecho, Google, por dar un ejemplo, siempre da respuesta, pero a veces es una respuesta significativa, es decir, le preguntamos cuál es el clima y nos responde o de algún modo entiende lo que le estamos preguntando, y si no entiende, lo que hace es buscar textualmente lo que le preguntamos en el buscador, en Google, y nos responde, por ejemplo, con el primer resultado. La mayoría de sistemas de conversación, de hecho, los chatbots, suelen funcionar como siguiendo condiciones lógicas y lo que se llaman árboles de decisión. Es decir, podemos pensar fácilmente cómo es el flujo de una conversación de, por ejemplo, soporte de un proveedor de telefonía celular. Entonces, quizás lo primero que nos pregunta el robot amistoso del otro lado es si somos o no clientes. Entonces, podemos responder que sí. Entonces nos va a preguntar, bueno, ¿cuál es nuestro número? Y una vez que se lo damos, nos dice, bueno, nos pregunta cuál es el inconveniente y luego seguimos ese camino. O puede ser que no seamos clientes, entonces nos va a preguntar, bueno, quisiera ser cliente y así. Entonces, lo que se va dando en esa conversación en realidad es todo un camino de opciones que por general son acotadas y que de algún modo se pueden pensar previamente a la conversación porque más o menos sabemos cómo va a ser el camino que va a llevar, por ejemplo, una conversación de atención al cliente.
La pregunta que me surge hablando de todo esto es hasta qué punto la máquina de verdad puede entendernos cuando la hablamos. Y si eso tiene algo que ver con cómo las personas nos entendemos entre sí y pensamos en general. Obviamente, cuando pensamos en cómo hablamos las personas, no imaginamos una lista de comandos posibles.
Ahí hay algo muy loco que no sé si alguna vez te pasó, pero si te atendieron, por ejemplo, a través de mensajes directos de Twitter o si hablaste, digamos, si chateaste alguna vez con soporte, que muchas veces en los primeros minutos no sabes si estás hablando con un robot o una persona, porque nuevamente te pregunta como las mismas cosas de siempre, cuál es tu número, cuál es tu problema y demás, y de repente a veces estás deseando que, por ejemplo, escriba mal una palabra, así te das cuenta de que de hecho hay un humano del otro lado.
Sí. Bueno, justamente sobre esto le preguntamos a Ornella, sobre cuánto nos entiende o si la computadora realmente nos entiende cuando le estamos haciendo una pregunta. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
La máquina entiende cuando le hablamos hasta cierto punto y se pone medio filosófica la cosa porque ¿qué significa que la máquina me entienda? La máquina puede recibir mi mensaje, procesarlo, en este punto si se quiere entender qué es lo que yo quiero y darme una respuesta. Hasta ahí la máquina me entiende. Yo le entrego un mensaje que dispara una respuesta que, si todo sale bien, responde a mi pedido inicial. El tema está en ese si todo sale bien, porque hay una parte en que el procesamiento del lenguaje natural se encuentra con barreras. La primera es que para que la máquina me entienda, tiene que compartir un universo de conocimiento conmigo. De alguna manera tenemos que estar hablando del mismo tema y con los mismos términos. Esta parte se puede entrenar y expandir a través del uso de inteligencia artificial y se está haciendo y está en permanente mejora. Pero surge una segunda barrera, que es el contexto. Para que la máquina me entienda, tiene que poder entender mi contexto, y eso no siempre es posible. Los humanos utilizamos mucho las referencias y construcciones gramaticales complejas. Si la inteligencia no puede entender desde dónde le hablo y recordar lo que dije antes, probablemente no pueda sostenerme la conversación. Y por otra parte, y creo que esta es la más desafiante de todas, es que los lenguajes formales no pueden manejar la ambigüedad, mientras que los lenguajes naturales están llenos de ambigüedades. Las personas utilizamos el humor, el doble sentido, la ironía, y en ese sentido las máquinas tienen problemas. Las personas somos impredecibles, usamos metáforas, referencias cruzadas y creamos fundamentalmente conexiones no lineales al comunicarnos. Esa es la parte más difícil de entender para las máquinas y que presenta el mayor desafío. Entonces, ¿las máquinas pueden entendernos? Sí y no.
Hay dos cosas que me parecen interesantes destacar de lo que dice Ornella. La primera es que las máquinas no entienden el contexto. Es decir, no nos entienden como nos entendería un humano. La máquina está programada para interpretar lo que decimos y ejecutar comandos a partir de eso, como Valen lo explicó perfectamente hace unos minutos. No es que hay un razonamiento detrás. Lo que hay es una ejecución de comandos. Y lo otro que quería destacar es en algo que no había pensado, pero que tiene muchísimo sentido. Los lenguajes formales, como los de la programación, el lenguaje matemático, no manejan ambigüedades. Mientras que los lenguajes naturales están llenos de ambigüedades. Es decir, nosotros todo el tiempo usamos la ironía, el humor, el sarcasmo, el doble sentido, las referencias cruzadas, las metáforas, las referencias al contexto para comunicarnos. Esto, para las máquinas, es por lo general o muy difícil o casi imposible, al menos por ahora, de lograr.
Es cierto que es casi imposible, pero también es cierto que cuanto más reducimos el contexto y el universo semántico de la conversación que estamos llevando, más éxito podemos tener. Es decir, hay muchas maneras en las que quizás alguien nos puede contar una anécdota, pero, por ejemplo, no hay muchas maneras de pagar en la verdulería, por ejemplo. Ese tipo de conversaciones, por lo general, que son hacia un fin muy concreto y práctico, por lo general no tienen mucha vuelta. Es decir, no vamos a usar muchas metáforas para saber cuánto nos tiene que dar de cambio el verdulero o lo que sea. Y cuando reducimos estos contextos, a veces se logran cosas interesantes. Hay muchos proyectos que buscan, por ejemplo, monitorear qué es lo que se dice acerca de ciertas marcas o gobiernos o bueno, entidades en Internet. Esto se hace, por ejemplo, leyendo en tiempo real Twitter y buscando, por ejemplo, las menciones a ciertas marcas. Y ahí es donde podemos encontrar algo de que entra lo que vos decías recién respecto del lenguaje como no lineal o el lenguaje metafórico o lo que sea. Y un caso típico es cuando alguien, por ejemplo, en una red social dice, ay, pero qué bueno que es tal proveedor de internet que me dejó sin conexión varias veces esta semana. Si nosotros le damos eso a nuestro algoritmo superficial, nos diría, bueno, es un buen comentario porque está diciendo, bueno, qué bueno que es. Pero lo que tiene que entender nuestro algoritmo, nuestra inteligencia artificial, justamente es que se supone que los proveedores de internet no deben cortarse y tienen que dar conexión sin interrupciones. Entonces, el comentario es sarcástico. Ahí es donde se pone difícil y donde encontramos los límites para las máquinas, para poder entender el contexto o el significado genuino de lo que se está diciendo. Y solo un ejemplo más que lo usamos hace muy poco. A veces, por ejemplo, en Twitter se comenta programas de televisión que están saliendo y que ve muchísima gente y que muchas veces no se explicita de qué se está hablando. Entonces, solamente cuando nosotros podemos hacer el razonamiento de que en ese momento está saliendo cierto programa y se están hablando de ciertas cosas, recién ahí es que podemos entender por qué o qué significan algunos comentarios. Una máquina que leyera un mensaje como completamente desvinculado de su contexto no le podría dar ningún sentido.
Exacto. Y si bien los asistentes como Siri, como Alexa, como Assistant, que es de Google, funcionan bastante bien, siempre hay alguna confusión o algo que tenemos que pedirle varias veces de distintas maneras hasta que como que enganchan el comando que les estamos indicando y finalmente o prenden la luz o nos ponen una reunión en la agenda o nos ponen una alerta en nuestros recordatorios.
Hay un fenómeno muy interesante vinculado al asunto de hablarle a las computadoras, que es que lentamente y muchas veces sin que nos demos cuenta, el interactuar de esta manera tan rígida con aparatos altera la manera en que nos expresamos. Es decir, no le podemos decir cualquier cosa a nuestro asistente digital si queremos que lo entienda, que básicamente ejecute aquello que queremos que haga. Y tengo un ejemplo que es de hecho personal o autorreferencial. Yo uso Google Home desde hace un par de años y lo uso por general en inglés porque los comandos por general son más fáciles de memorizar, son más sencillos y demás. Entonces a la noche le digo good night y con eso se apagan las luces, se prende la luz de la habitación, se apaga el televisor y por último me pregunta a qué hora quiero poner la alarma. Entonces yo le digo 8 a.m. Lo que me pasa quizás una vez por semana es que muchas veces entiende ATM, es decir, cajero automático en inglés. Entonces, yo ya estoy acostado y empiezo a escuchar que me va listando una dirección tras otra de todos los lugares cerca de donde yo estoy, que es un dato que obviamente el aparato tiene, diciéndome de dónde puedo ir a sacar plata. Justamente ese tipo de cosas son los desafíos que tiene el procesamiento del lenguaje natural.
Es un gran, gran ejemplo el que acabas de decir y que yo no conocía. Hay avances muy importantes, como es el caso de Duplex, que es una tecnología que Google lanzó ya hace bastante tiempo, en el 2018, y que tiene intención de realizar reservas en restaurantes o en peluquerías sin la intervención del usuario. Es decir, nosotros le decimos que queremos cortarnos el pelo a determinada hora y determinado día, y el sistema se va a encargar de llamar por teléfono y hacer la reserva por nosotros. Todavía no funciona a la perfección, y en muchas oportunidades, nosotros, los humanos que utilizamos ese servicio, tenemos que asistir al sistema. Pero son avances inmensos que estamos viendo en relación a este tipo de tecnologías.
En ese caso que das, justamente es interesante porque es un ejemplo de lo que decíamos antes. Son conversaciones típicas entre humanos, pero que parecen de máquinas. Es decir, siempre siguen más o menos la misma fórmula. Bueno, quiero un turno para la peluquería. Bueno, ¿podés el miércoles? Sí, tengo turno de 11 a 12 o de 15 a 16. Ah, bueno, de 15 a 16. Bueno, listo, listo. Ya está, esa es toda la conversación. No tiene mucha improvisación. Y algo interesante con esto es que este campo disciplinar dentro de la inteligencia artificial, hay lugar para muchísimas profesiones que no son estrictamente, por ejemplo, de computación. Es decir, hay mucho lugar para guionistas, para lingüistas, para filósofos e incluso en algunos casos se contrata a poetas o personas que tengan un buen dominio justamente del lenguaje metafórico, porque en última instancia lo que se quiere lograr es que cuando los aparatos nos hablan a nosotros lo hagan de una manera que nos resulte amena y no mecánica o rígida o árida.
Claro, y justamente sobre eso le preguntamos a Ornella, que nos llamó mucha atención si en algún momento, o nos hicimos la pregunta de si en algún momento vamos a poder hablar con una máquina y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando con una.
Creo que la posibilidad de sentir que estamos hablando con un humano al momento de hablar con un asistente virtual es posible en tanto y en cuanto definamos ciertas expectativas. Es un punto al que un poco siempre se llega, se nota que estoy hablando con una máquina. Y sí, hay tantos matices, tantos tonos, tantos códigos internos que son exclusivos a nuestros círculos más próximos, que en un punto es muy difícil pedírselo a una inteligencia artificial. Y esto es más cierto cuanto más te alejas de lo que son los cánones hegemónicos. Los lenguajes dominantes, los países o regiones centrales, las identidades más vinculadas al mundo de la tecnología inclusive. O sea, hoy estamos mucho más cerca de que un asistente virtual como Alexa se entienda con un hombre blanco que habla inglés norteamericano que con una mujer que habla guaraní o incluso con un hombre negro que habla inglés norteamericano pero con acento del sur. Entonces, si sentamos las expectativas en que la formación de frases sea más fluida, que tengan capacidad de contemplar mayores contextos y por tanto dar respuestas más adecuadas, que puedan mantener el hilo de la conversación por mayor tiempo, en ese sentido, creo que sí es posible que en lo cercano el hablar con Siri o con Alexa sea mucho más parecido a hablar con un humano que lo que es en este momento. Ahora, si ponemos dentro del concepto hablar como con un humano, el sentir que hablamos con una persona, ahí surge la pregunta que es ¿cómo es hablar con una persona? ¿Con cuál de todas las personas? No hay una experiencia única, no existe el hablar como un humano porque no hay una única manera de hablar como humano. No hay una única manera de hablar un idioma, somos millones de subjetividades complejas e intervenidas por el lenguaje y en ese sentido, no creo que sea posible hablar con una máquina como con una persona.
Acá hay algo que dice Ornella que charlamos en varios episodios del podcast, y son los sesgos de la inteligencia artificial. Cómo, al no haber equipos interdisciplinarios, en oportunidades es mucho más fácil que, en este caso, tu teléfono te reconozca si sos un hombre blanco que habla un lenguaje dominante de una región central. Como ella dijo, es mucho más probable que Alexa te entienda si sos un hombre blanco que habla inglés estadounidense de la costa oeste que a una mujer latina que tiene acento marcado porque el inglés es su segunda lengua.
Bueno, justamente salvando la distancia, eso es un poco lo que me pasa a mí cuando digo 8 a.m. con mi acento argentino de inglés.
Exactamente. Hay tantos dialectos, tantas maneras de hablar incluso el mismo idioma, de modismos, lunfardo y palabras que se usan en círculos tan cerrados que Ornella no cree que vayamos a poder hablar con una computadora como hablamos con un ser humano.
Me quedo también con eso de que la clave está en las expectativas. Es decir, bueno, yo cuando le hablo al asistente digital y le pido que ponga la alarma, realmente no espero como decir, bueno, realmente tengo un amigo acá en el aparato, sino que quiero que pueda poner bien la alarma. Entonces, con eso también creo que no con que se mantenga cierto nivel como de comodidad y fluidez en la interacción, con eso creo que alcanza.
Sí, es cierto. Y si bien sabemos que le podemos pedir a estos asistentes virtuales que nos digan el clima, que nos agende una reunión, que nos ponga un recordatorio para saber cuándo sacar la comida del horno para que nos lo recuerde, también hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando el teclado predictivo calcula la próxima palabra que queremos decir, o nos corrige algo que escribimos mal, o cuando traducimos un texto de manera automática, o incluso cuando estamos realizando una búsqueda en Google o en Bing. Si bien estos ejemplos pueden resultar un poco obvios, hay otros que no lo son tanto, y que es en lo que trabaja Ayala y su equipo. Vamos a escucharla.
Otras menos evidentes, comento algunos ejemplos de trabajos en los que estuvimos, con los que estuvimos nosotros últimamente. Estamos trabajando en desarrollar actividades de enseñanza de lenguas y ahí también en base a textos, por ejemplo textos en inglés y si estamos trabajando con enseñanza de inglés, procesamos esos textos con herramientas de PLN, buscamos la información que necesitamos para generar distintos tipos de ejercicios para los niños, también juegos didácticos para los niños que parten de procesamientos que hacemos automáticamente de distintos textos. Por ejemplo, responder preguntas también en forma automática es una aplicación bastante típica del PLN. Poder escribir una pregunta en español y que se busquen respuestas en una base de documentos que tenga mucha información a partir de la cual se puedan extraer las respuestas necesarias.
Bueno, y finalmente, para ir cerrando el episodio, le preguntamos a Ornella cuáles son los avances más importantes que se hicieron en los últimos años en el campo de la programación de lenguaje natural.
Han habido avances de varios tipos. Por un lado están los avances más tecnológicos, es decir, aquellos que se enfocaron en que las redes neuronales que procesan la información sean cada vez más exhaustivas en su análisis y más exactas en sus respuestas. Y se ha avanzado mucho en ese sentido. Pero también están los avances respecto a los objetivos de esos avances, valga la redundancia. En algún punto, en el último tiempo, se empezó a preguntar, empezó a surgir la pregunta de ¿para qué seguimos mejorando esta tecnología, ¿no? ¿Qué problemas reales estamos solucionando? ¿Y qué también problemas estamos creando? Y eso creo que es el avance en el que deberíamos centrarnos. Las expectativas de los usuarios y las usuarias son altas. Esperamos que la inteligencia artificial nos ayude a hacer cosas cada vez más complejas y somos seres muy diversos. Entonces creo que los siguientes avances, para que impliquen realmente un salto en las posibilidades, van a tener que estar vinculados con la capacidad de poder procesar también estas complejidades de las que hablábamos, diseñar mapas mentales cada vez más diversos, cada vez más extensos y también interdisciplinarios.
Uniendo un poco lo que dice Ornella con lo que contaba Ayala, en estos ejemplos parece aparecer la posibilidad de entender mejor nuestro propio uso del lenguaje a partir de usar estas herramientas automáticas. Y esto apareció también cuando hablamos en algún episodio de Curious acerca de inteligencia artificial. Las máquinas muchas veces para lo que más nos sirven es para poder acercarnos a nuestra humanidad.
Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Mi nombre es Axel Marazzi.
El mío, Valentín Muro.
Hasta la próxima.